Está sonando en Nacional Rock Las Trampas de Lili. Las Trampas de Lili es una banda 2000era, yo por lo menos la recuerdo desde esos 2000, los primeros 3, 4 años del 2000. Tocaron, editaron varios discos. No sé qué pasó en algunos años que quedaron ahí perdidos, pero sí sé que hace un tiempo que están tocando nuevamente juntos, aunque algún cambio de formación o no. Se lo vamos a preguntar a Miguel Hansich, que es cantante de Las Trampas de Lili. Qué lindo recibirte. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Buenas, ¿qué tal? Mucha emoción por estar acá. Muchas gracias por recibirme.
Bueno, qué linda esa emoción. Qué lindo que estés en la radio pública. Nos encanta. Sí. Digo bien, ¿no? Primeros años de los 2000.
Sí, 2003, yo me vine a Buenos Aires, del sur.
¿Cuántos años tenías?
Nací en el 73.
Bien, bueno.
Habría que sacar la cuenta, 30.
Ah, bueno, no tanto, no, bien.
No era primer hervor ya, como bien. Dice.
Segundo. El segundo hervor.
Así que, pero 2004 empezamos ya a laburar, a sacar discos y eso.
¿Con quiénes? ¿Quiénes eran los músicos que te encontraste que era la formación original? Que creo que sigue casi igual ahora, ¿no?
Sí, sí, van y vienen. En realidad van pasando los discos y algunos desaparecieron y otros siguen. Los guerreros que no se cansan están ahí. Está Palmer, que es el guitarrista. Está Mati Sacconi en bajo. Uh-huh. Fernando Hassen en batería, que es con quien yo primero formé la banda.
Sí.
Bueno, y yo. Y así fue, 2003 ya vinimos a Buenos Aires, 2004 ya estábamos grabando Meteora.
Eso es muy loco, vi que lo comentaste en algunas otras entrevistas que estabas dando. Tiene dos fechas, Las Trampas de Lili, que ahora las vamos a decir, una en La Paternal, la otra en José C. Paz. Pero que lo hablabas con algún que otro colega que decías, ok, somos una banda que nos formamos y al toque teníamos una discográfica que nos quería editar el disco. Claro. No teníamos nombre de la banda todavía, pero ya teníamos discográfica dispuesta a editarlo. Sí. Eso me hace pensar en un momento de la industria musical, particularmente, donde a lo mejor se salía a buscar, como, viste, la misma industria saliendo a buscar como talentos.
Sí, como que es al revés de lo que pasó mucho tiempo después.
O ahora, claro, no sé, ahora que llega más de otra forma.
Claro,
diferente.
Ahora si no fuese por las cosas nuevas que hay, estaríamos en esa meseta que hubo que bueno, para hacer algo tenías que... Nosotros lo hicimos a la vieja escuela igual, a repartir. Primero grabamos un demo,
sí.
Lo grabamos muy bien y salimos a repartir. Era...
Cuando decís repartir, vamos a hablar. O sea,
y
es repartirlo.
Yo laburé en disquería,
un sobre,
claro.
Y repartirlo.
Entonces yo tenía idea de lo que era una discográfica por haber laburado en disquería.
Sí.
Y bueno, y me anotaba direcciones de los CD. Acá, Warner, Encarnado, no sé, Wea, por decir, o lo que sea, Sony, todas.
Cabildo, 3, 4, y ahí vas.
Y eran todas por ahí. Es más, me llegué a Melopea una vez y había unos pastos que parecía una película de terror en la puerta porque hacía 60.000 años que no funcionaba ahí, Melopea.
Claro. Bueno, unos fiascos te pegaste.
Claro. Iba y había un señor en la zapatería al lado y... Hola amigo, ¿qué buscás?
No,
Melopea que no.
No llegaste 50 años
tenía
tarde.
Tenía pelo cuando, claro, cuando trabajaba.
Olvídate. Pero bueno, eso era parte como del ritual para hacer circular la música, para hacer circular la música. O para hacerla entrar de alguna manera en la industria. Bueno. O sea, ustedes lo hicieron y ahí una discográfica les respondió.
Claro, en esa época, bueno, Pop Art creo que sigue siendo, pero en esa época era como que te agarre, no sé, un Fórmula 1 y te diga, viste, que vas a ser parte de su equipo.
Y estaba mucho todo el tiempo, me acuerdo, los de Pop Art en esos 2000 es pocos.
Creo que un poco
era como el auge, ¿no? Como era su...
Sí, por ahí no está bien que lo diga, pero para mí era para acaparar un poco todo.
Lo que salía.
Y sí, nosotros nos pusimos mucho las pilas y creo que hicimos discos buenos, pero nos llamó un poco la atención de que una banda cancionera, como había tantas,
claro.
La peguemos tan así, pero bueno.
Es como lo que estás diciendo, es como cierro con todas estas, entonces, digamos, las tengo todas como medio como controladas en un momento del rock argentino donde también había mucha mucha efervescencia. Creo que posiblemente ahora también lo haya de otras formas, digamos, no quiero decir que eso ha dejado de pasar, no lo creo, están pasando un montón de cosas con pibis y pibes de 20 años, esa efervescencia sigue estando, pero bueno, en esos 2000 y poco, había muchas bandas que salían, estaba a punto de salir. Por ahí es El Mató también, sí. Con toda el aluvión de bandas que también consiguió, sí, con otro sonido, ¿no? Eran...
Nosotros compartimos así inicio con, no sé, con El Bordo, por decir, con algunas bandas que después estuvieron muy bien, Cielo Raso. Y recuerdo cuando recién estábamos arrancando, andaba un muchacho con un cassette, decía, esta banda la va a pegar, esta banda la va a pegar, lo típico que se dice siempre, sí. Y era, no te va a gustar. casi al mismo tiempo que la que empezamos nosotros.
Ok, es como de la misma escena.
Exacto.
Muy bien, sí. Y siguieron tocando, Miguel, estamos charlando con Miguel de Las Trampas de Lili, si tenés más 33, 5, la recordarás, 40 seguro. ¿Qué pasó? En un momento dejaron de tocar y después volvieron a juntarse, ¿así fue?
Bueno, sí, después de todo esto, de grabar 3 discos que salieron por discográficas grandes, aflojó todo, lo que es difusión. Empezamos como a quedar solos en algún punto y se hizo pesado.
Claro.
Y nos cansamos un poco. Creíamos que estaba bueno lo que hacíamos en todo, desde el inicio de una canción a cómo la vamos a presentar en vivo, ese respeto y ese compromiso. Y nos cansamos un poco de rebotar y de que del boludeo que había.
¿Le soltaron un poco la mano ahí también?
Sí, sí. Ahí nos soltaron bastante, sí. Quedamos como náufrago, tratando de...
Sí.
Hablándole a la pelota de vóley.
Sí, es muy cruel la industria discográfica, ¿qué te
una
pensás?
Locura, sí.
Sale caro venderle el diablo al diablo, no sé, me imagino con cuernos.
Sí,
la industria discográfica
sí,
en general, si tuviera que dibujarle haría cuernitos, sí, satánicos.
Alguno tendría, calculo, pero...
Sí, yo creo que sí. El que usaba gorrito, evidentemente. Ah, no sé si usaba el gorrito, no estoy acusando a nadie, pero digo, seguramente.
Sí. Sí. Y bueno, y después de eso hicimos algunos discos independientes, cada vez más cuesta arriba todo. Y un poco yo me encabroné un poco, digamos, y abandoné un poco. Cosa que uno casi no puede, porque no lo podés dejar a esto. Pero bueno... Y
si sos artista dentro de la manifestación artística en la que te expreses o te sientas como, o sea, en la música o lo que fuera, no es algo que puedas dejar, no creo que sea una decisión tampoco tuya. Uno es lo que es y tiene que hacerse cargo de lo que es y va a seguir siendo, básicamente.
Claro.
Que es artista,
y
en tu caso, músico.
Era por ahí todos los días un dolor de cabeza y yo decía, esto no puede ser así. O sea, no es esto lo que uno busca.
Claro. Tengo mi banda para sufrir.
No empecé para hacer esto. Y bueno, y lo dejé por un tiempo. Pero bueno, después rebrotó el mal.
El bien en este caso.
Sí, claro.
Pero si querés llamarlo mal, decirle mal. Yo sé que habíamos arreglado que escuchar una canción. Vamos a escuchar el tema séptimo, después elegimos otro. Pero para escuchar un poquitito, digo, estamos charlando con Miguel. Él es cantante de Las Trampas de Lili. Para escuchar un poquitito en tiempo y forma esta canción... Es viejita la que vamos a escuchar, se llama Las Chicas de Wall Street, Escucho las Voces.
Escucho las Voces, sí, ese es del 2007.
2007.
Sí.
Vamos a escuchar un poquitito, porque a lo mejor estamos acá charlando con Miguel y nunca escuchaste la banda y ándele, si te ubicás un poquitito. Escuchamos y seguimos charlando con Miguel Hansich de Las Trampas de Lili. Tienen dos fechas, que ahí se las comento.
Para mí, te encontré paseando en el centro una vez, y ahora quiero que sea feliz. A la noche escucho al tiempo que va llevándose todo de mí, y escucho las voces de gente que está tratando de seguir allí. Quitártelo, todo el mundo. salir. Se quedan tirados sin ganas de hablar. Ya no hay nadie que viva así. A la noche escucho al tiempo que va llevándose todo de mí. Escucho las voces de gente que está tratando de seguir aquí.
Estamos escuchando a Las Trampas de Lili. Estamos charlando acá en el estudio con Miguel, su cantante, líder. ¿Puedo entrar en el mundo de Ulises Gutrón? Porque les voy a contar, Miguel cuando llegó me hizo un regalo, entre ellos, un libro que escribiste vos, que se llama Sueño en Carmesí, la música de Ulises Gutrón. Empecemos, o sea, es un libro muy hermoso que, bueno, lo voy a leer, imagino contiene mucha información sobre Ulises Gutrón, que era un ídolo tuyo y que pudiste laburar con él. Eso me parece como muy flashero en la existencia. Porque podría no pasar, ¿viste?
Sí, claro.
Sin embargo, pasó. Que vos admires mucho a alguien que termine siendo tu productor. ¿Cómo?
Sí, sí. Mi productor, digamos, yo lo fui a buscar para tratar de conseguirlo como productor de nuestro tercer disco.
¿Por qué Ulises Gutrón? ¿Por qué a él?
Y porque yo quería... Habíamos laburado con tipos muy grosos igual en los discos anteriores, pero quería un rocker que a mí me mueva el piso. ¿Qué me pasaba con este hombre cuando yo recién arrancaba y miraba tele? Y en la tele pocas cosas se pasaban en vivo. Y este apareció una vez tocando en vivo con La Guardia del Fuego, que era su banda. Y tenía pelo largo y todo un luquete más o menos. Y yo dije, wow. Allá vamos. Y me enganchó. No me había pasado. Me gustaban todos los rockeros nacionales.
Pero no.
Pero este me enganchó por algo.
Okay.
Mirá que es muy de Buenos Aires. Y yo vivía en el interior.
Claro.
Pero bueno, me enganchó y en definitiva después nos hicimos grandes y le fui a tocar el timbre.
¿En serio?
Sí.
Él toca timbres, o sea, como old school.
Así como iba a dejar mis discos.
Exacto, conseguiste la dirección de Gutrón, tocaste timbre y le dijiste.
Y le
hola.
Sí, tenía unos demos grabados que me acuerdo que no le gustaron. Dije, bueno, hasta acá llegó mi amor.
Lo intenté.
Me dijo, no, güey, está medio. El batero toca los cascotazos, no sé qué fue que me dijo. Sí, porque así era. No sé, para mí estaba bueno, pero el tipo tocó con Spinetta, o sea que no le podés discutir nada. Si me decía que el cantante es un perro, yo no le iba a decir que era yo.
Bueno, me voy.
Ya le voy a decir, decía, y vengo cuando busque otro y no me ve más. Y bueno, pero no, el tipo se puso mucho las pilas, le llevé otras canciones, me dijo, esto es agradable, tocado con guitarra nada más. Y empezamos a trabajar. Lo enganché con esa canción que pasó recién, Escucho las Voces, que ya estaba bien grabado eso.
Le gustó a Ulises.
Claro, eso ya le gustó. Y bueno, nos produjo nuestro tercer disco, que es el que mejor suena. Salió por Sony después.
Ok, ¿y es el que más te gusta a vos? O...
No. A nivel sonido, sí.
Ok.
A nivel compositivo, no tanto.
No, bien.
No, me metí en terrenos... Que no debería haber. No debería.
Ahora con el diario del lunes no debería haberme metido.
No, claro, casi mató a la banda con ese disco.
Ok, ¿por qué? ¿Puedo preguntar?
Sí, claro. Veníamos bien con los discos estos, rockeros.
Sí.
Y me enganché mucho con Nick Cave y una onda.
Y los Bad Seeds.
Sí. Y quise hacer un disco mala onda de canciones de amor que terminan mal.
Como Murder Ballads.
Claro, exactamente. Exactamente como ese disco. Y no,
un discazo de Nick Cave que se los recomendamos escuchar si nunca lo escucharon.
Pero
bueno.
No soy ni Nick Cave, ni nada.
Y los Bad Seeds están. No, pero a lo mejor es que simplemente no. O sea, cambiaste hiciste un timoteo. Pero bueno, a Ulises Gutrón le gustó porque aceptó ser productor de ese disco.
De hecho, en sí el disco lo escuchás y está todo bien. Pero no es un disco que vos decís.
Esta es la banda.
Lo voy a poner para limpiar la casa, porque al tercer tema te tirás por la ventana.
Bueno, vieja, o sea, yo Murder Ballads tampoco me lo pongo, digamos, cuando me siento que mi gatito se murió hace 24 horas, no me voy a poner Murder Ballads porque me muero con él.
Tampoco pongas ese otro disco.
No, que el tercer...
Encima es en español y vas a entender cada palabra.
Entender más.
Claro.
Bueno, lo entiendo. ¿Cuál es tu disco favorito de tu banda, entonces?
Está este que es en la radio, ese que tenés ahí en la mano.
Sí.
En la radio, que es muy artesanal, y aparte le pusimos en la radio porque jodíamos con que era el único lugar donde nunca iba a estar ese disco. Siempre es muy para adelante.
Sí.
Y en joda, ¿no? Porque la cosa es luchar contra todo esto, ¿no? Que veníamos hablando.
Sí, sí. Estas y que trabas, estén las canciones en la radio.
Claro. Hoy en día, gracias a Dios, está todo... Gracias a Dios, no, a Spotify y a todo eso. Está sonando en todos lados.
Sí. Muchos músicos se quejan mucho también de Spotify. O sea, sí, entiendo como la difusión, que es como mundial imposible.
Es rara.
Y sí, pensá que a lo mejor un músico antaño, para que su música sea conocida en otros lugares, que tenías que mandarla por correo y ver si llega, si no llega, lo que fuera. Y bueno, sí, eso es cierto también. Pero también muchos artistas están muy en contra de las monerillas que les tiran.
Bueno, eso ni hablar.
Apenas por reproducciones.
Eso viene mal de todos lados, acá en Argentina, en el mundo. Nosotros somos los reyes de resaltar siempre lo que está para la mierda, ¿no?
¿Qué decís vos?
Y en el sentido de que, no sé, las cosas que están bien, hacerlas, borrarlas o hacerlas mal, no sé. La gente de Sadaic, de Adi, de todos lados, está peleando. Y es música, ¿no? No sé por qué cuesta tanto. O sea... No le hace mal a nadie, no le hacemos mal a nadie.
No.
No es un
pagarle
curro.
Más de lo que corresponde, porque...
Claro. Pero ¿no? Bueno, eso de las monedillas que vos decís es así. Tercerizás tu música, de golpe yo no puedo usar algunas canciones que son mías y pasan cosas que yo no me quiero ni acordar porque me agarra un
pico
de presión.
Depresión.
Sí.
Y el mismo esto que decíamos, el mismo diablo de la industria discográfica va tomando como... Sí. Como decía mi mamá, cambia el pelaje, pero no cambia la esencia, digamos, ¿no? O sea, algo así. Estamos charlando con Miguel de Las Trampas de Lili. Tienen dos fechas, te decía hace un rato, el próximo 29 de mayo tocan en Gavilán Bar, esto es en La Paternal, y el mes que viene, en junio, el 13, a mediados de mes, en el Centro Cultural José C. Paz. O sea, que siguen tocando, que se suben, se volvieron a elegir con de los músicos originales con quién estás tocando en este momento, cuántos son de ellos.
Bueno, está el batero, sí. Fernando.
Me gusta el batero.
Sí, él.
A los tumbos, ¿qué? Sí, Butrón, ¿qué?
Siempre. Pero no era ese.
Ah, era otro.
No,
ah, ok, no. Ok.
Si no, ya lo hubiesen despedido. No, este es un maestro. En todo sentido, como persona
sí,
igual.
Qué lindo.
Y después está Palmer, que toca la guitarra, que entró en el segundo disco, o sea que es prácticamente lo mismo. Y Mati, que es el bajista, que él nos iba a ver. Cuando tocábamos y por San Miguel y allá por la zona oeste. Y cuando necesitábamos bajista, apareció. Y nunca más necesitamos buscar a otro, porque es igual un tipo increíble. Así que
se quedó. Antes de escucharte tocar en vivo, un poquitito más, antes también de despedirlo a Miguel, la música de Ulises Butrón, este libro que estaba comentando recién, ¿se consigue? ¿Cómo? ¿Te pueden escribir ahí por Instagram?
Sí. Pueden escribir al Instagram de la banda, que es Las Trampas de Lili.
Las Trampas de Lili, bien.
Ahí, porque yo no me acuerdo ahora de memoria, está en varios locales.
Pero bueno, ahí no, seguramente no olvidar, les puedes contestar. Sí. Digo, porque los libros, leer es... yo creo que siempre fue revolucionario leer, pero más que nunca tenemos que volver a poner de moda la lectura para que sea moderno, como Virus, ¿viste? Que su música siempre moderna.
Sí.
Bueno, hay que volver a poner, creo que ahí hay un lindo acto de resistencia a toda la mierda que vivimos como cada día, de volver a poner en, no sé, de moda la lectura, porque a través de la lectura uno piensa y abre, se abre mundos, ¿viste? Para salir un poco del agujero interior en el que estamos viviendo, que nos cuesta un montón.
Sí.
Así que bueno, por eso quería resaltar este particular el librito este de Ulises Butrón. ¿Estás listo, vieja? ¿Vamos a tocar algo en vivo? ¿Qué vamos a escuchar?
Sí, puede ser, ¿eh? Justo casualmente...
Mira, te trae el asistente la guitarra. ¿Es tu asistente o el mío? No sé.
No, es el tuyo, me parece. Okay. Yo no le puedo pagar. Bien. Tendría que ser muy fan y trabajar a honor.
Claro.
Esto voy a tocar un poco de una canción que se llama Manos que Salvan. Es muy punk, pero yo la voy a tratar de tocar. No la toqué nunca solo. O sea que experimentar en Radio Nacional es... lo más
hermoso. Esta es una canción tuya, Montiel. Miguel, una canción de Las Trampas.
No, de Las Trampas, sí.
Las
que
Trampas.
Bueno, igual no quiero presumir, pero igual son mías porque las escribo yo.
Sí, okay.
Saludo a mi banda.
Miguel, entonces, de Las Trampas de Lili, tocando en vivo en Nacional Rock.
Ella nunca quiere nada de lo que todos quieren. Tiene un hijo, poca ropa y ojos que no mienten. Tiene manos que la salvan de caerse en el pozo negro donde esperan los humanos de siempre. Hoy no quiere que la llamen para inventar un viernes. Tiene cosas escondidas que no todos tienen. Cuando cae el agua siente que ya vienen los amigos que desde hace un tiempo ya no creía tener. Tiempo. Hay un tipo que no quiere suponerse muerto. Tiene manos que lo ayudan a ponerse en pie. Y no entiende por qué siempre ganan los que nadie puede ver. Gente buena, gente libre, todo por la gente. Nadie puede ver la muerte hasta que no esté enfrente. Pero hay tipos que sin hacer nada te pueden joder. Hay un hombre que se para firme y no se deja convencer. Firme se va. Firme se va.
Punk rock, esto es sí, punk rockero. Sí. O sea, me tengo, hay algo de tucu, 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 pero sí, cuando la. Claro.
Sí, cuando lo hacemos con la banda es así muy, muy para adelante.
Muy bien. Y me gustó ese protagonista, que no se arrodilla. Claro.
Claro,
¿no?
De eso como, sí, como claro. De eso
boludeces,
se trata.
¿No?
Exacto.
De tener límites también, ¿no?
De eso sí, un poco.
Y no estar dispuesto a todo por todo.
Exacto.
Muy bien, linda sí. Canción.
Sí, sí, sí. Y era el segundo disco todavía, o sea, ya estábamos intentando decir, ¿no? No hacer canciones.
Bueno,
por
eso es, claro, pero eso en general, ¿no? Sus canciones no solo, no, sí. No están todo el tiempo cantándole a, no sé, no. A un amor.
No, no, cuando es así, lo que a mí me gusta es no entrar en el terreno que ya está recontrausado y por gente mucho más talentosa o que lo ha hecho más tiempo que uno, así que. ¿Para qué competir con seguir viviendo sin tu amor?
Lo que sí, bueno, es un buen tema. Ese.
Claro.
Yo o sea, que no soy tan fan, pero ese es un tema demoledor. No pensaba que hay mucho rock nacional. O sea, entiendo lo de Ulises Butrón, te escuchaba cantar recién, entiendo, sí. Hay mucho rock. ¿Te gusta el rock nacional también, no?
Sí, mucho.
Sí, te gusta el rock nacional.
Siempre que me toca hablar o me preguntan, yo hablo de Bob Dylan y demás, porque sí. Es lo primero que es lo que me sale
los
del corazón.
Sí, que tenés como ahí. Sí, como, sí. Sí.
Yo soy rolinga sin flequillo.
Sí.
Qué sé yo, todo esa, el rock clásico. Pero el rock argentino tiene una cosa buenísima, muy. Que lo, es lo que dicen todos, muy variado, muy uh-huh. De mucha calidad. Sobre todo los artistas más viejos, los tipos tocaban bien. No sé, este Butrón era del tipo de conservatorio,
claro.
sabía de todo, de efectos. Y los sabían cómo grabar discos. Uh-huh. Hoy uno entra, yo por lo menos, dentro de un estudio y si no hay alguien que me abra la puerta, no tengo ni idea.
A la puerta.
Yo canto. Soy la estrella, claro. Acá.
Sigo con mi boa, no la pises, por favor.
Claro, tal cual. La boa de plumas.
Claro.
Porque, no, pero es verdad, y antes era eso, el artista era muy grosso, muy claro. Completo.
Sí, me dijiste eso y me acordé de Sandro, que en algún lado leí, de todas las cosas que leo de Sandro, que el tipo llegaba al set y sabía las luces donde lo tenían que apuntar, o sea, sabía dónde tenía que estar, sí. Estaba como mirando eso, cuidando eso también, como nada, en esta cosa más íntegra, ¿no? Alguien me dijo que Lali es así también.
Puede ser.
Sí. Pero algo que estar como pendiente de todo, la luz está mal, esto está acá, yo estoy acá, sí. La cámara tiene que estar, ¿no? No solamente llego y me pongo y que otros resuelvan,
que eso,
algo así, ¿no?
Eso está buenísimo porque después el beneficio es para todos, para uno primero, que uh-huh. Es el que pone la cara, y después para todos los demás, porque no es muy difícil hacer un discazo o un clásico de pedo, no sé, a los Ramones le salió porque lo tenían adentro y demás. Y hay mil casos, pero no es común que, viste, vos tenés que ponerte en todo. Y cuanto más enfocado estés en todos los detalles, mejor va a salir.
Exacto.
Aunque
total.
Te digan hincha pelota y
total,
todo.
Total. Y vos decís entonces que Luis Butrón, todo eso, hay muchos de esa generación que eran como más así, eso es.
Exacto. Sí, y por esa parte es la admiración también, aparte de las canciones.
Bueno, pienso en Cerati.
También.
Que era como también genio. Fanático de. No, pero también de lo minucioso, de lo pequeño, claro. De los detalles, del sí. Sonido. Este sonido lo voy a buscar a la guitarra que tenga que encontrarlo, y si la guitarra está sí. En este momento en Río Gallegos, sí. Bueno, voy o mando a alguien que me traigan a eso, porque a esa minuciosidad, sí. Quiero decir,
así,
ese cuidado.
Mucho igual. Están en la misma. Y son tipos que por ahí no tienen nada que ver musicalmente, pero la delicia que por ahí te hacen con dos boludeces,
sí.
Lo destacan del resto.
Que,
no sé, Cerati, sí, obvio que era un re genio y Soda y todo lo que vos quieras, pero si el tipo agarraba una acústica solo, igual te partía la cabeza.
Sí, claramente.
Y lo mismo pasa con Moyo.
Claro. Un placer, la verdad, Miguel, que
también.
Hayas venido. O sea, qué lindo que estés contento también de venir a la radio pública, de visitarnos, que lo ponderó, se los cuento si nos estás escuchando. Me lo dijo fuera del aire, eso nos pone muy contentos a nosotros. También, sí. Que te guste donde estás, la queremos mucho esta radio. Uh-huh. El 29 entonces de este mes en Gavilán Bar, esto es en La Paternal, el 13 del mes que viene, el 13 de junio, en el Centro Cultural José C. Paz. Es una linda banda para ver en vivo. Mirá cómo sonaste acá vos solito. Tenés algo en la voz como muy particular también. Ahí
muchas gracias.
Es como no convencional, te lo habrán
claro.
Dicho varias veces.
Sí, por ahí no sé si es para bien o para mal, pero...
No, para bien, para estaba, bien. Sí. Pero, por lo menos a los que sí. Nos gusta lo no convencional,
sí. Claro.
Sí.
Sí.
Y mandales por favor un saludo muy grande
sí.
A
están
la banda.
Atentos, están ahí. Lo que pasa es que están en... Pobres, ellos tienen que trabajar.
Claro.
Están en sus laburos.
Bueno.
No.
O sí.
Quizás o sí, estoy tratando de salvarlos a todos, por
claro,
eso que
claro.
Yo no trabajo.
Bueno, encantado, qué bueno que sigan tocando, o sea, ojalá si es su deseo los podamos ver ahí en las grillas de estos lindos festivales que se hacen de rock nacional.
Sí.
Forman parte de la historia del rock nacional ustedes, así que es un placer que vengan a recobrar lo que es suyo. Me encantó. ¿Hace cuánto volvieron, más o menos? ¿2 años?
No, hace re poco.
Menos.
Porque
ah.
En diciembre vine de nuevo a Baires, después sí. De unos viajecitos.
Así que estamos
no
en meses.
Sí, 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 volvimos ahora, en diciembre. Es más, bajista y baterista ensayaban los temas y se ponían las pilas y sin que esté yo.
Muy bien,
sí.
O sea, siguieron trabajando
sí,
sin ti.
Sí.
Me parece muy bien. Bueno, a recobrar lo que es suyo entonces, el terreno. Las trampas de Lili, esténse atentos en las redes, Miguel Asilo, ha sido un placer. Buenas tardes.
Viste, el Rafa se quedó en la calle por unas monedas menos. Dijo, ahora ya no sé qué hacer con mi corazón quemado. Me dijeron que después de un tiempo terminó en una piecita. Que a la noche se lo ve bailar en la calle que brilla. Thank you.
La calle que brilla se llama esta canción de Las Trampas de Lili. Les recuerdo, el 29 de mayo de este mes que estamos empezando, en Gavilán Bar toca la banda, La Paternal, y el 13 de junio en el Centro Cultural. José, sepas.
Nadie viaja más a ningún...